Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Es una serie.
El pastor no estará este día hoy, bueno, de día de hoy, ¿verdad? Pero el próximo domingo sí estará con nosotros, el próximo sábado, ¿verdad? Mi nombre es Carlos y no soy Rodríguez, soy Carlos Alfredo Cruz. A mi esposa Leticia, ¿verdad? A los que no nos conocen. ¿Cuántos han venido a recibir de Dios en este día? Gloria a Dios. El día de hoy estaremos trayendo un mensaje, ¿verdad? Que nos han confiado, ¿verdad? Es duro. En la mañana estaba más fácil, ¿saben por qué? Porque había más poquitos. Y hoy siento que me están viendo muchos ojos por aquí, por acá y por allá, ¿verdad? Pero la gloria sea para Dios, hermanos. Yo creo que cuando estamos con el Señor conectados, hermanos, todo es más fácil, ¿verdad? Cuando le damos el espacio a que Dios hable por nosotros, es más fácil, ¿verdad? Que cuando el hombre habla, hermanos, es más crítico, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado o cuántos los han regañado su mamá y lo regaña a través de un canto? Y que le dice, Pedrito, mira, ven para acá, y cantado, ¿verdad? Y le empieza a cantar y le empieza a decir sus cositas y sus verdades. Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Saben que en la Biblia encontramos un canto con una expresión así en el libro de Isaías, que es donde vamos a estar leyendo el día de hoy? En Isaías capítulo 5, hermanos, vamos a encontrar una parábola en la cual Isaías, ¿verdad? Viene con un canto. Dios es el escritor, hermanos. Dios le dio la palabra, ¿verdad? Pero Isaías tenía que interpretarla, tenía que darle la tonada y tenía que ser oída a través de todo su pueblo, ¿verdad? Y todo el pueblo tenía que escuchar la palabra de Dios en ese día, ¿verdad? Y empezaba, ¿verdad?, a decir su mensaje a Isaías. El título de esta mañana yo le he titulado Una vida de alto riesgo, ¿verdad? Podría haberle puesto, ¿verdad?, como dice la escritura, ¿verdad?, en el libro de Isaías, las uvas dieron uvas silvestres, pero bueno, el título es diferente, ¿verdad?, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad?, no cambia, ¿verdad?, de hecho, yo creo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. ¿Cuántos han venido a buscar la palabra de Dios en este día? Que Dios nos hable. ¿Podemos decir, Dios, háblame en esta mañana? Gloria a Dios. Vengo de una familia humilde, para empezar, ¿verdad? Mi papá fue agricultor, no con grandes terrenos, no, en pequeño, ¿verdad? Dependíamos de lo que él hacía, de sus sembrados, de lo que él cosechaba, dependíamos mucho. Muchas veces me acuerdo que chiquito, venimos de 8 de familia, hermanos. Yo soy el penúltimo de los 8. Los mayores se iban a trabajar con mi papá. No obstante, en muchas ocasiones, hermanos, yo lo vi a mi papá casi llorando porque su cultivo no iba a pegar. Porque él había cosechado, pero ya habían pasado 2, 3 semanas y la lluvia no había llegado. Entonces eso quiere decir que todo lo que plantó, todo se secó. Y de esos 6 meses de ese plantillo, hermanos, donde iba a recoger la cosecha, la familia de 8 íbamos a depender de ella muchas veces. Tenía que haber un plan B. Muchas veces ellos se iban a trabajar para otros, a otros lugares, ¿verdad?, para conseguir el alimento de la casa. Hay veces pues, teníamos que ver cómo comíamos, ¿verdad? Y como decía el pastor, hay veces que había que ir a pedir prestado a la vecina o a la tienda, ¿verdad? Oiga, señor, la tienda me puede, dice mi mamá que si le puede dar el mandado de este día, la otra semana le pagamos y así sucesivamente, ¿verdad? Pero son cosas, situaciones que dan tristeza a la vida. Pero Dios, hermanos, también, así como nosotros, le dijo a Isaías, ve y dile que yo tengo una viña y que yo espero que dé fruto. Mas sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso se quedó esperando a que esa viña, hermanos, diese fruto. Mas sin embargo, hermanos, dio frutos, pero frutos silvestres, que en otras versiones de la palabra dice que son frutos apestosos, frutos amargos, frutos que no sirven para nada. Vamos a leerlo, hermanos. Isaías capítulo 1, perdón, capítulo 5, versos del 1 hasta el 7. ¿Verdad? Si lo tenemos en la pantalla, dice ahí: parábola de la viña. Isaías lo dijo cantando. Ahora cantaré. Yo no tengo buena voz, hermano. De mi amado él canta, de mi amado a su viña cantaré. Tenía mi amado una viña. Bueno, ahí la voy a dejar. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio, ¿qué, hermanos? Dio uvas silvestres. ¿Verdad? La esperanza se volvió en tristeza porque dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos, dice ahí, de Jerusalén, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Oh, ¿verdad? Como usted pusiera una torta al horno, ¿verdad? Y esperaba que salga buena, ¿no? Y de repente salió toda fea, ¿no? Y con mal gusto, ¿verdad? Triste la historia ahí, porque va a volver a hacer otra torta, ¿verdad? Os mostraré, dice, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. ¿Qué? Dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes, dice, mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Quedó, como quien dice, maldecida aquel plantillo, aquella ladera, aquel lugar, hermanos, porque ni la lluvia ni el rocío de la mañana iba a caer sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya, esperando juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Durante los tiempos, hermanos, y durante toda la vida, el pueblo de Israel ha jugado un papel muy importante ante los ojos de Dios. Y es un pueblo, hermanos, en el cual es un pueblo duro de servir, hermanos. No tenía nada bueno que ofrecerle a Dios, mas sin embargo, Dios se fijó en ese pueblo. Figurémonos nosotros, hermanos, ¿qué merecíamos delante de Dios? Nosotros, igual que el pueblo de Israel, muchas veces no merecíamos nada por nuestra condición, porque nosotros, hermanos, somos muchas veces duros de servir, duros de comprender a bien la palabra de Dios, de llevarla al pie de la letra. Muchas veces, hermanos, la leemos, pero no la queremos seguir, no queremos compenetrar en ella, no queremos vivirla, porque se nos hace una palabra muy pesada y que nos hace muy difícil, porque las cosas que suceden en el mundo, a nuestro alrededor, son más fáciles, ¿verdad? Las diversiones, las cosas que los demás hacen y que nadie les dice nada, y lo bonito que es el mundo, lo agradable que es la vida afuera de Dios, ¿verdad? Y todo eso. Y así somos, y así ha sido el pueblo de Israel durante toda la historia, durante toda la vida. Entonces los profetas, hermanos, estaban cansados De que el Señor les dijera, vayan y prediquen, vayan y anuncien, vayan y prediquen, vayan y díganle a este pueblo que va a perecer, vayan y díganle que se pongan a cuenta delante de mí. Mas sin embargo, hermanos, no lo hacían. Y vino, ¿verdad?, como decíamos al principio, Dios, ¿verdad?, le dio forma y le dio el canto a Isaías. Y muchos podemos decir que es una parábola, y sí, es una parábola, hermanos, pero es una parábola, hermanos, con índices proféticos, porque esta palabra llegó y ha llegado. ¿Saben cuántas veces se pronuncia la palabra viña en la Biblia? Como 960 veces. Entonces, eso quiere decir que la viña o la parábola de Isaías, hermanos, es fundamental y es creíble y es veraz, lleva una verdad consigo. Y para cada uno de nosotros debe de ser una verdad, hermanos, que debemos de jugar, ¿verdad? Y debemos de vivir y debemos de buscar la forma de cómo transformar esa verdad, hermanos, en nuestra vida, hacerla una historia, hacerla, hermanos, algo que se necesita, que se requiere, que nuestra vida sea transformada a través de su palabra, de esa palabra que ha llegado, ¿verdad? Y que nos está hablando hoy en día. Bueno, ese fue el tema, ¿verdad? Ese es el tema. Pero vamos a dar algunos puntos en los cuales, hermanos, quiero que cada uno de nosotros veamos. Dice en el punto número uno, dice, una vida de alto riesgo es cuando no reconocemos nuestra condición. ¿A cuánto nos cuesta? A muchos no nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿no? Muchas veces mucho menos cuando estamos en el error, muchas veces cuando estamos en pecado, muchas veces cuando estamos, hermanos, una relación prohibida, muchas veces cuando estamos en algo que no, hombre, incluso nuestros hijos a veces nos ocultan. A mí me da risa, ¿verdad? Porque me dicen, tú ya tienes hijas solteras, ya tengo dos solteras, ¿verdad? Y me dicen por ahí, ¿verdad? ¿Y tus hijas tienen novia? ¿Novio? Pues yo que sepa, no, digo, porque los papás somos los últimos que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Si acaso nos damos cuenta, ya es cuando nos dicen, pues ya llega el novio ahí, va a pedir la mano, pero somos los últimos. Todo el mundo se puede dar cuenta, pero el papá es el último. Todavía no sé, ¿ok? Tengo una hija de 22 años, una de 17, todavía no sé. Y estoy así, miren, ya sin pelo me estoy quedando. Ya te voy a acompañar. Una vida de alto riesgo es cuando no reconocemos nuestra condición. En el libro de Ezequiel, hermanos, Ezequiel capítulo 15, versículo 2, dice ahí algo muy interesante. Dice, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Para los que no saben, yo trabajo en carpintería y hago muebles. Okay, hago gabinetes, puertas, molduras, todo lo que sea de moldura. Todo lo que es interior de acabado de madera lo hacemos. No hago pintura, pero solo lo que es madera, ¿verdad? Sé que la madera de la vida, hermanos, es lo peor que hay. Porque la vida, hermanos, solo sirve para dar frutos, y ese fruto es la uva. Pero para dar, hermanos, para hacer un mueble, jamás serviría. Porque no sé si este gruesor o menos que este gruesor es lo más que se puede dar de un plantillo de uva. Incluso si usted se encuentra en un desierto, hermanos, y encuentra cosas de leña de ese árbol, hermanos, lo más que le dé son 5 minutos de calor y después ya se espuma, porque ni para leña ni para fuego es buena, porque por dentro es bofa, no es sólida. No es dura, no dura mucho tiempo en el fuego tampoco. O sea que lo único que sirve es para dar uvas, para dar fruto. Entonces, ¿cuál es nuestra condición, hermanos? Es dar frutos. Nosotros, si fuéramos las uvas, hermanos, si fuéramos la vid, si fuéramos esa plantilla, hermanos, nosotros solo serviríamos para dar uvas. Para dar fruto, y fruto no solamente se dice vamos a dar uvas, porque hay uvas silvestres, para dar uvas buenas, uvas, hermanos, que sean deliciosas, uvas, hermanos, que sean jugosas, que uvas que tengan, hermanos, un buen, que lleguen al paladar y digan, qué ricas estas uvas, voy a ir a la tienda por otras, ¿verdad? Pero hay lugares, ¿verdad?, que usted va y las encuentra medias ácidas, ¿verdad?, y dicen, estas uvas no las quiero, ni para empezar, ¿verdad? Pero así es, hermanos. Dice en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Dice, ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Pero fíjense que no está en el versículo ahí, el 3. En el 3 dice, ahora pues, vecino, perdón, en Ezequiel. En Ezequiel dice que no, la madera del la vid no sirve ni para hacer un mueble. No sirve para nada. Solo sirve para ser quemada, si es que no da fruto. ¿Ok? Hasta ahí llegó su historia. Hasta ahí se llegó su historia. Nosotros, hermanos, debemos de servir y dar fruto, y un fruto agradable, que agrade a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24, el escritor de Santiago dice, porque si alguno es oidor, cuando escuchamos la palabra, ¿verdad?, de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que se considera al espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida como era. ¿Le gusta verse el espejo, hermanos? Hermanas, bueno, yo tengo problemas, ¿verdad?, que a veces llego tarde, pero no es que yo me esté, yo estoy en el carro ya pitando, pi, 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 pero pues no salen, y yo trabajo con 3 mujeres, ¿okay?, en la casa, me cuesta que salgan estas mujeres. ¿Usted tiene 4? Bueno, gloria a Dios, ya me ganó. ¿Cómo nos cuesta? El detalle es que, hermanos, dice el libro de Santiago que nos vemos en el espejo, pero dice que después nos olvidamos cómo está nuestra apariencia. Y vamos al lugar donde vamos y vamos a retocarnos, ¿verdad? Porque ya nos olvidamos si estoy bien de aquí, de acá, o mi peinado, ¿verdad? O ya cambió, o el viento, el carro me lo cambió todo, y ya cambió todo lo que yo pensaba que traía originalmente, y ya cambió. En el caminar con Dios es así, hermanos. Dios nos da conocimiento cuando venimos, ¿verdad?, delante de Él. Nos abre nuestros ojos. Pero nosotros queremos regresar atrás. Nosotros queremos pensar cómo éramos antes. Nosotros creíamos en un principio que la vida de un cristiano es fácil. Creíamos que la vida, hermanos, de cada uno de nosotros iba a ser mejor. Que íbamos a vivir una vida de placer, una vida totalmente diferente. Y para mí sí lo fue, para mí sí lo es. Dios nos ha dado y nos ha hecho diferentes. Porque dice en el libro, ¿verdad?, de Corintios, ¿verdad?, dice que ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos diferentes, somos distintos. Nada más que a veces queremos regresar atrás. Nosotros queremos ver y volver a ver lo que éramos antes y empezamos a recordar momentos, ¿verdad?, en las cuales, en lugar de ayudarnos, hermanos, nos desinflan. En lugar de ayudarnos, hermanos, nos demoralizan. Hermanos, es necesario que nosotros analicemos y veamos cómo está nuestra condición delante de Dios. En los 3 mensajes anteriores, el pastor hablaba de lo que la iglesia es. Y decía, ¿verdad?, que nosotros debemos de ser una iglesia que entre en misión, ¿verdad?, que sea una iglesia que adore a Dios, ¿qué?, apasionadamente, y así sucesivamente. Pero lo somos, hermanos. Estamos logrando, estamos alcanzando esas metas, esas virtudes, esas cosas que nos han puesto por delante para poder transmitirla a la humanidad, a la gente, a los demás. Muchas veces no, Nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, estamos viviendo en una forma desordenada, ¿verdad? A veces estamos viviendo en una forma en la cual no estamos causando ninguna impresión delante de Dios. No estamos causando ninguna impresión delante de los vecinos. No estamos causando ninguna impresión, hermano, delante de aquellos que nos rodean, de aquellos amigos que nos encontramos en el trabajo, delante de aquellos amigos, hermanos, que nos ven ahí en el Walmart, en el supermercado, en ningún otro lugar, hermanos. ¿Por qué? Nuestras apariencias han sido como eran antes, simple y sencillamente. Isaías decía en el versículo 2, ¿verdad?, que él había hecho todo. Él había, hermanos, quitado todas las piedras, hermanos, delante de nuestro camino, ¿verdad? ¿Qué son las piedras, para empezar? Las piedras pueden ser un lugar de tropiezo, donde usted se puede tropezar porque, ¿verdad?, al caminar por ella, ¿verdad?, puede caer. Mas, sin embargo, dice que Dios limpió. Dios quitó esas piedras, hermanos, y las llevó y las usó como cerca para que nosotros no tropezáramos. Dice que el Señor, dice ahí, ¿verdad?, la había cercado y despedregado. Dice, y plantado de vides escogidas. Las vides escogidas, hermanos, son aquellos profetas anteriores, hermanos, que han venido desde el principio, como Moisés, hermanos. Esas vides, dice que han venido desde entonces. Y dice que esa palabra llegó a plantarse. Pero dice que en el caminar se empezaron a enredar aquellos tamos, ¿verdad?, aquellos bejucos que iban a seguir. ¿Saben qué es bejuco, verdad? Eso es lo que sigue de la uva, aquellas líneas que van ahí y que van llevando las hojas y que van llevando el fruto, ¿verdad? Esas son. Entonces dice que de las vides, de los profetas, empezamos nosotros a salir. Aquellos que han recibido la palabra de Dios y empezaron a brotar, ¿verdad? Pero muchos hermanos se quedaron en el camino. Muchos hermanos de esas uvas, de esos frutos, hermanos, no dieron el arrancón necesario. Les faltó abono, hermanos, les faltó fertilizante, les faltó agua, les faltó no sé qué. Pero no es que Dios se haya descuidado. No es que los profetas, hermanos, los profetas tenían la palabra y ellos profetizaban. Simple y sencillamente, hermanos, el pueblo se enfría. Simplemente, hermanos, el pueblo se enfrió. Porque Moisés sacó al pueblo de Egipto. Moisés venía haciendo lo que Dios les venía enseñando. Moisés les venía dando comida, les venía dando todo lo que necesitaban. Agua en el desierto, sacaba de las piedras agua y les proveía a todos. Mas sin embargo, hermanos, la situación del hombre, la situación de la humanidad es desobedecer a Dios siempre. Siempre estar en contra de Dios. Siempre estar en contra de los principios de Dios. Siempre estar en contra de algo, ¿verdad? Y es triste y es irracional pensar de esa forma. Por eso Dios nos demanda, hermanos, que nosotros meditemos, hermanos, y nos acordemos. Dice que nos veamos en el espejo y nos acordemos de la situación que teníamos antes a lo que hoy Dios nos ha transmitido y lo que somos hoy. Dios nos ha llamado, hermanos, a que seamos un pueblo que lleve fruto, y no solamente fruto, que lleve más fruto, y no solamente más fruto, sino que llevemos mucho fruto. Pero a veces ni siquiera damos el arrancón. Decíamos en la mañana que es como aquel camión, ¿verdad?, que está por delante de usted. Y usted va preciso porque el trabajo que está ahí, usted está atrás de un camión grandote, ¿verdad?, de esos que llevan piedra, llevan rocas y llevan muchas cosas, ¿verdad? Y es un solo carril y usted está esperando que aquel carro se mueva y usted está ahí, ¿verdad?, desesperado y, rum, rum, y en su acelerando el carro, ¿verdad?, y esperando que se mueva y nunca se mueve y ya se puso la luz verde y todavía está ahí y a veces cambia hasta la luz verde, ¿verdad?, y usted le da hasta en rojo casi, se pasa el carril, ¿verdad?, porque quiere llegar y pasar. ¿Qué es lo que hace usted cuando está en un camión así? Pues lo primero que hace es ver si no viene en el lateral, ¿verdad?, otro por ahí, y usted ve y le pasa. A veces nosotros somos esos camiones, hermanos, que no hemos arrancado. Conocemos la palabra de Dios, hermanos, pero nos hemos quedado estancados, nos hemos quedado ahí, hermanos, desacelerados. No queremos arrancar, no queremos crecer, no queremos dar fruto, no queremos perseverar. ¿Por qué? Porque el pecado muchas veces, hermanos, nos agobia, nos está acechando, nos está, hermanos, destruyendo, hermanos. Y eso pasa en las familias muchas veces. Nosotros creemos que nuestros hijos, hermanos, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos? Por ejemplo, yo el 12 de abril de 1993, yo para esa fecha había terminado ya mis estudios de high school, como dicen aquí, allá le decimos nosotros bachillerato, en México secundaria, algo así. Bueno, yo había terminado en noviembre del 92 y en abril del 93, y yo se supone que tendría que ir a la universidad, pero como les decía al principio, la condición de mi familia no era tan fácil. 8 hijos, darles estudio a todos, y Carlitos, no hay estudio, no hay forma, no hay de dónde. Entonces, ese día yo le dije a mamá, papá, ustedes ya me han dado todo lo que me podían haber dado. ¿Saben qué? Yo tengo que salir de ustedes. Lo primero que me dijo mi papá y mi mamá fue: no te hemos dado todo, no te pudimos dar el estudio, pero acuérdate que teníamos cultos en las noches, ¿te acuerdas? Que te llevamos a la iglesia. ¿Te acuerdas que a veces estaban los tiroteos, hermanos? Porque yo vengo de un país de guerra, como es El Salvador, terrible. Nosotros teníamos los cultos en las noches, hermanos, y a veces a medio culto estaban los tiroteos. ¿Te acuerdas cuando estábamos orando en medio de los tiroteos? Acuérdate de quién es Dios. Acuérdate de dónde nos sacó. Acuérdate, me dijeron, de dónde vienes. Acuérdate que no llevas una herencia, no llevas dinero, pero llevas lo mejor de lo mejor, que es a Cristo en tu corazón. Y yo dije, desde entonces dije, bueno, ya ustedes ya me dieron todo, déjeme ahora yo depender de mí. A los 18 años, hermanos, yo salí de El Salvador, muy jovencito. No sabía nada de inglés, ni una pizca, ni un poquito, ni un tantito. Llegué a este país en el 93. Lo primero que hice fue encontrar una iglesia. Lo primero que yo hice es buscar de Dios. Les digo que mi vida no ha sido fácil aquí, pero no me arrepiento nunca de haber encontrado a Cristo en el camino. No me arrepiento nunca, hermanos, de haberme rendido a sus pies. Saben, en el 98 fueron 5 años en los cuales estuve sirviendo. Todavía no era casado, y ese día me dijo el pastor: hermano, prepárate. Y yo no sabía por qué, ¿verdad? Vienen cambios en la iglesia. Yo para entonces ya era director de jóvenes. Para entonces ya andaba un bucecito jalando a todos los niños, todos los jóvenes para la iglesia y todo eso. En un momento, ¿verdad?, dado, me dijo el pastor: hemos buscado un diácono y tú eres el indicado. Y me quedé, ¿verdad? Pero pastor, la Biblia dice que debo estar casado. Dice: todo vendrá. Dice: cálmate, todo vendrá, espérate. Y yo quería esperar. Y yo esperé el momento, ¿verdad? Y bueno, me ordenaron como diácono, hermanos, y gracias a Dios, después llegó mi esposa, que me enamoró. Nos enamoramos, Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad? Ahí seguimos. Pero es porque Dios, hermanos, siempre tiene algo especial para nosotros cuando nosotros, hermanos, nos rendimos a Él. Cuando nosotros le tratamos, hermanos, de estar siempre, hermanos, perseverando en sus caminos, en su caminar diario con Él, ¿verdad? Siempre Él está puesto para ayudarnos, para brindarnos la mano, para ayudarnos, hermanos, en todos los momentos difíciles. Para mí no fue fácil estar aquí de soltero. Yo me consideraba un niño todavía. Mas, sin embargo, hermanos, aquí estoy, 31 años de estar en este país, más de lo que viví en el mío, ¿verdad? Gracias a Dios ya cumplimos ese tiempo, y ha sido una gran bendición para mi familia, para mis hijos, y yo espero lo mejor para mis hijos, aunque eso ya no depende de mí. Aunque, hermanos, nuestros hijos a veces pues no quieran o no vayan a hacer lo que nosotros querramos, porque en su caminar, hermanos, aunque usted les imponga lo que les ponga, hermanos, nadie cumple las reglas. Y yo traté de poner reglas y me fue mal. Es difícil. Dios, hermanos, toda la vida ha puesto, hermanos, reglas y pactos y todo eso. Ha hecho pactos con el pueblo de Israel innumerables veces. Mas, sin embargo, no todos, hermanos, perseveran, no todos quieren, ¿verdad?, con estar metidos en un pacto, metidos, hermanos, una cosa como esta. Es difícil, hermanos, causa nervios. Pero, hermanos, que Dios nos ayude, que Cristo nos ayude, hermanos, porque sin Él no podemos. Pero con Él sí, hermanos, podemos lograr muchas cosas, ¿verdad? El segundo punto, dice, una vida de alto riesgo es cuando nos descuidamos. Nos descuidamos, hermanos, muchas veces. Es cierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cuando usted compra una casa? Por ejemplo, viene usted o la manda a hacer. Yo trabajo en la rama de la construcción aquí y sé todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Desde el principio, qué es lo que se hace y lo que sigue de cada cosa. Y aquí lo primordial, hermanos, una de las cosas primordiales de cada uno es la seguridad. Todos quieren tener seguridad en su casa, ¿verdad? Y en los países de uno, no digamos, yo creo que con más, ¿verdad? Ganas queremos poner algo porque allá es más difícil, ¿verdad? La situación es más difícil. Pero una de las cosas, hermanos, es la seguridad. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice ahí, sed sobrios y ¿qué? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, hermanos, ¿qué pasa? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es necesario, hermanos, que nosotros estemos, ¿qué, hermanos? Asegurados. Dice que el Señor que había puesto en medio de ¿qué, hermanos? De la viña una torre. Y esa torre era una torre de ¿qué, hermanos? De vigilancia. Y ahí, hermanos, había un vigilante en la cual estaba 24 horas, hermanos, viendo lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo en esa viña, hermanos. Ahí estaba ese vigilante. Mas, sin embargo, hermanos, todo lo tenía Dios. Pero cuando el ladrón quiere llegar, hermanos, y los ladrones son profesionales muchas veces. Acordémonos, hermanos, que el diablo también es astuto, ¿verdad? Y tiene sus métodos y puede llegar a dañar su vida. Puede llegar a dañar incluso nuestro matrimonio. Puede llegar, hermanos, transmitiendo señales equívocas a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Cuántos matrimonios no han fracasado en estos tiempos? ¿Cuántos, hermanos, incluso divorcios en estos tiempos, hermanos, se han dado? ¿Por qué? Porque es así, porque la cizaña siempre está allí puesta, hermanos, porque el diablo no descansa, hermanos, siempre está, hermanos, activo, hermanos, para querer destruir la obra de Dios, hermanos, está siempre activo, hermanos, para querer destruir lo que tanto le ha costado a nuestro Dios construir, hermanos. Él quiere destruirlo, Él quiere destruir a nuestra familia, a nuestros hijos, quiere quitarnos de nuestro en medio, quiere quitarnos de nuestro entorno. Ayer justamente, o esta semana, una de nuestras hijas se sentó a la mesa y empezó a decirnos, ya soy senior, ¿verdad? Quiero decirles que el otro año yo me voy de aquí, de la casa. Ay, caray, palabras duras, ¿no? Me quiero ir para otro lugar a estudiar, ya tengo una beca. Y nos quedamos congelados, hermanos. ¿Quién no se queda congelado con una noticia así, verdad? Una niña todavía de 17 años. Y pues, ¿qué es lo que puede decir? Solo me acordé cuando me dijo mi papá, cuando dijo, ¿sabes qué? Ya todo lo que yo podía hacer por ti, ya te lo di. Ahora depende de ti. Ahora, si tú te equivocas, es tu problema, ¿verdad? uno como padre siempre va a estar ahí, pero desgraciadamente no todo el tiempo vamos a estar pegados a ellos. Van a llegar circunstancias muy ajenas, como malos amigos, como vicios, drogas, como, no sé, cosas que en su caminar, ¿verdad?, van a ver. Y es un peligro. Por eso es una vida de alto riesgo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, también dice lo siguiente: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué, hermanos? Sobrios. O sea, nuestra vida, hermanos, usted se va a la cama, pero usted tiene que estar siempre alerta, ¿verdad? Siempre tiene que estar alerta. Aquel vigilante siempre estaba alerta, hermanos. El detalle era que los infiltrados eran otros. Los infiltrados eran aquellos que recibían la palabra, hermanos, pero así como la recibían, así la desechaban. Así como llegaba la palabra de los profetas a ellos, hermanos, que con tanto denuedo aquellos profetas se sacrificaban, hermanos, por llevarles la palabra, el alimento espiritual, hermanos, les llegaba, pero aquellos empezaban a murmurar, a decir: Dios no va a hacer eso. Dios es Dios de amor, Dios es un Dios justo y todo eso. Dios no va a regañar ni nos va a castigar por hacer una cosa. Pero hay ahí las consecuencias, hermanos, cuando no obedecemos a la palabra de Dios. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos, hermanos, ese tipo de personas en la cual Dios está buscando hoy en estos días, que seamos sobrios, con una templanza, hermanos, que seamos, hermanos, personas valientes, hermanos, bien fortificadas en la palabra de Dios, que llevemos esa cualidad siempre en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, para que podamos así perseverar ante las acechanzas del diablo mismo, hermanos. Que Dios nos saque adelante, hermanos. Isaías 5:2 siempre, ¿verdad?, dice también: había cercado y despedreado. ¿Qué es lo que faltaba ahí? ¿Qué es lo que faltaba para que esa viña no diera los mejores frutos? No faltaba nada, hermanos. Mire, había cercado, la había despedregado, la había plantado de las vidas escogidas. O sea, era lo mejor de lo mejor. Dice: había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Había hecho un lagar, hermanos. Incluso ya estaba lista, ¿verdad?, para que aquellas mujeres empezaban a danzar en las uvas, ¿verdad?, y empezaba a salir aquel fruto. El lagar es aquella pila, aquel inmueble, ¿verdad?, diseñado para que el fruto saliera de ahí, ¿verdad?, y empezaban a saltar. Pero, hermanos, salieron uvas silvestres y las mujeres o los hombres que iban a hacer aquel fruto no llegaron, porque aquellas uvas apestaban. En una versión de la Biblia dice, en otra versión, apestaban en lugar de ser uvas buenas. Apestaban, no servían, estaban amargas. Yo tengo una, hace unos años sembré una viña ahí ahí en el jardín. Y no, se pone tan hermosa, hermanos, que la colgué así arriba, le hice un techado así bien bonito. Y este año, sin mentirles, eran más de 60 racimos, más de 60 conté yo, y bien bonitas aquellas uvas se veían. Sin embargo, eran uvas silvestres, no las podíamos comer. Pero, hermano, era un montón de pájaros que llegaban y los pájaros sí se las comían. La tengo como adorno, según yo. Pero, hermanos, eso es lo que a veces representamos nada más nosotros. Somos un adorno. Y los adornos, ¿qué pasa cuando andamos limpiando, hermano? Yo tengo una cuñada que, tenía una cuñada, que un día llegó bien triste y enojada a la casa porque dice que rompió una vasija que el patrón le dijo que había costado como $10,000, que la había traído de Egipto, no sé de qué parte, y venía tan triste porque aquel adorno había sido destrozado y la habían corrido del trabajo y le dijeron, hasta aquí llegaste, tú ya no vuelves a venir a esta casa. Y a veces, hermanos, nosotros somos como esos adornos que solamente servimos para adornar, pero no para dar frutos. Así está mi uva ahí, solo para dar adorno, pero no me sirve para comer. No me sirve para nada más que eso. Triste, ¿no? El tercer punto, cuando nos dice una vida de alto riesgo, es cuando nos conformamos. Conformamos. En Efesios 1:8, hermanos, dice ahí la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Para qué Él nos ha llamado, hermanos? Para que llevemos frutos, para que seamos sus hijos, para que, hermanos, nos ha llamado, hermanos, con la esperanza de que nosotros, hermanos, lleguemos hasta la meta, para que nosotros lleguemos, hermanos, hasta el punto en el cual Él requiere que nosotros lleguemos, ¿verdad?, como buenos colaboradores, como buenos hijos de Él. Él quiere que lleguemos hasta ese punto, hasta esa meta, hermanos. El apóstol Pablo decía, he ganado la buena batalla, he trabajado tanto, pero Él no dijo, hasta aquí llegué. Él dijo, he peleado la buena batalla, pero Él dice, yo sigo en la carrera y voy a llegar hasta la meta. Él murió, no sabemos si llegó a la meta. Claro que llegó a la meta. Nosotros, hermanos, en el caminar con Dios, hermanos, nuestra meta es llegar hasta donde Dios nos llame a que lleguemos, ¿verdad? Porque después de muertos ya no podemos hacer nada. Después de nuestra jornada, hermanos, ahí se acabó. Tengo una hermana que falleció este año, en febrero. Tenía tantas ilusiones. Era la última de la familia. Tenía la ilusión de que este año en diciembre se iba a casar. Ya tenía todo listo, su novio y todo. Le pegó un cáncer, hermanos, que en 3 meses la desbornó, porque su situación era difícil. Mi papá había muerto 3 meses antes. Eso a ella la desplomó. Y sus defensas, hermanos, decayeron tan rápido que los doctores que le daban la quimio le decían, va bien al principio. Pero cuando mi papá murió, ella se desbordó. Y después le dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vienes así? No esperábamos que nuestro tratamiento fuese tan malo. Y entonces ella falleció a los 4 meses después que mi papá falleció. Duro pensar, hermanos, que tenemos metas que a veces no las vamos a poder lograr alcanzar, hermanos. Porque pensamos en nuestra condición, que estamos bien saludables, que tenemos todo el futuro por delante, hermanos, pero el futuro a nosotros no nos corresponde. El futuro no, nadie de ustedes lo sabe, hermanos. Usted puede acordarse del pasado, como decía Santiago, me puedo ver en el espejo y ver lo que como era antes y acordarme y todas las cosas así. Pero, hermano, del futuro solo lo depara Dios. El futuro solo lo conoce Dios de cada uno de nosotros. Acordémonos de eso, hermanos, que no tenemos tiempo. Ese día, 1 de febrero, a las 5 de la mañana, sonó el teléfono. Mi hermana quería hablar con todos. Me acuerdo que aquí habemos 5 y nos conectamos todos los 5. Ya no podía hablar. Nos dijo, los quiero mucho. Les pido que no se aparten de Dios, porque es el único camino. Y con la misma expiró. Triste, son cosas que van a suceder, hermanos, en nuestra vida, en nuestro diario caminar, que debemos de aprender a vivir de eso. Pero la cuestión es aquí, es, ¿estamos listos nosotros para dejar este mundo sin haber dejado una huella? ¿Sin haber dejado un legado? ¿Sin haberles transmitido a nuestros hijos, hermanos, esa madurez espiritual? ¿Sin haberles transmitido a nuestros hijos, hermanos, cuál es el camino, la verdad y la vida? ¿Sin haberles enseñado, hermanos, que sin Cristo no somos nada, no tenemos ningún valor? ¿Les hemos enseñado, les hemos transmitido eso? ¿O qué les estás transmitiendo? Un niño un día llegó a la iglesia y con toda su familia, y después que terminó el sermón le dijo el pastor, ¿y qué le dijo el pastor? ¿Qué quieres? Le quiero hacer una pregunta. Dime, ¿me puede vender usted la puerta de la iglesia? Quedó el pastor, ¿verdad?, asombrado. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Y para qué quieres la puerta de la iglesia? Pastor, es que cuando mis papás vienen a la iglesia, todo es amor. Aquí en la iglesia entran y vienen de la mano y todos ahí bien enamorados, bien tranquilos. Pero es a la entrada a la puerta. Es lo que cambia, es lo que transmite. Cuando entramos por la iglesia, todo es amor y todos, Dios te bendiga, mi hermano, eres bien, te ves bien elegante, te ves bien y todo bien, ¿verdad? Y ahí no hayamos que hacer con nuestra esposa, ¿verdad? Que todos vean que estamos bien delante de Dios. Pero pastor, mire, cuando salen de la iglesia, al llegar a la casa, pleitos. Que vieja acá, que viejo aquí, que no sé qué. Y empiezan a pelear, dicen, yo digo que al llevar esta puerta para la casa, mis papás van a ser mejores. Y esa es la historia de nuestra vida, hermanos. Esa es la historia de muchas veces de nuestra caminar con Dios, nuestra experiencia con Dios. Queremos transmitirles a nuestros hijos cosas buenas, pero nuestras familias son los que primero conocen mejor que nadie nuestro diario y caminar con Él. Le decía el profeta Isaías, oh pueblo, juzgad, estaba al principio, ¿verdad? No lo pongan. Dice, juzgad ahora, ¿qué es lo que yo haré con este pueblo? ¿Qué es lo que haré? Dice que el pueblo hasta se quedaba callado porque no quería decir nada. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos decimos, no, pues quémala de una vez. Acuérdense lo que le pasó a David. David se adelantó, ¿verdad?, cuando Natán fue y le dijo, ¿sabes qué es? Hay una escena media triste. Dice, hay un hombre que lo vinieron a visitar y este hombre era rico, grande, pero él dijo, yo no voy a matar ninguna becerra para darle comer a estos que han venido. ¿Sabes qué, siervo? Tu becerra te la voy a quitar y la vamos a matar para darle comer a mis visitas. Entonces dice que David estaba escuchando lo que estaba sucediendo y una escena así, ¿no? Entonces dice David que cuando Natán se la estaba contando, que aquel hombre rico, ¿verdad?, mató la becerra de su siervo, se enojó tanto, se enfureció y se adelantó y dijo, hoy declaro que ese hombre que hizo eso será muerto en este día. Yo lo declaro que va a ser fusilado, le vamos a cortar la cabeza, va a ser muerto. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. A veces nos adelantamos, hermanos, a los procedimientos. A veces creemos, hermanos, que nosotros estamos bien delante de Dios y empezamos a juzgar a los demás sin saber nuestra condición, tristemente, hermanos. Es necesario que analicemos cómo estamos delante de Dios. ¿Qué dice Isaías otra vez, hermanos? Versículo 2. Todo lo había hecho. En Efesios decía que él esperaba, tenía la esperanza de nosotros. ¿Esperanza de qué? de una vida transformada. Y aquí esperaba que diésemos frutos. La esperanza, hermanos, es una palabra bien dura, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos esperanzas de sobresalir. Tenemos esperanzas de que nuestra situación cambie. Por ejemplo, el que está ahorita en una cirugía o está en el hospital, está con la esperanza de que de recibir la salud. Cuando nosotros vamos, hermanos, y nos hacemos un análisis, un examen, ¿qué es la esperanza que nosotros tenemos? Que nos den buenos resultados, ¿verdad? Pero cuando los resultados son malos, hermanos, ¿qué hacemos? Es duro, pero a veces no nos queremos reconocer. Dios tenía la esperanza de que nosotros diésemos buenos frutos. Después de haberlo dado todo, después de haberse, hermanos, trabajado duramente, arduamente, incluso había empleado tantas cosas y lo había hecho tan perfecto todas las cosas, hermanos, como este mundo es perfecto, es bueno. Dice que todo lo que hizo, Dios lo hizo bueno. Desde que empezó, del principio, dice que creó Dios los cielos y la tierra y vio que todo era, ¿qué? Bueno. A todas las cosas Él decía que eran buenos en gran manera. Pero nosotros, hermanos, cuando llegó el día de hacer al hombre, dijo que era muy bueno también. Pero se equivocó Dios entonces, hermano. De ninguna forma Dios no se equivocó. Pero el pecado, hermanos, creció y prevaleció en muchas cosas. Acuérdense que no tenemos luchas contra carnes ni contra principados, no contra huestes, ¿de qué? De maldad. Hay que tener cuidado y hay que estar, hermanos, en vigilancia constante. Punto número 4, para terminar casi ya. Una vida de alto riesgo es no estar conectados a Cristo. En Juan 15, versículos 5 y 6, dice ahí: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento y el mensaje es el mismo. El mensaje no ha cambiado. Y esta no es una parábola que podamos nosotros decir, esa fue una historia. No, esta es la palabra de Dios. Esta es palabra real, esta es palabra de verdad. Dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada, pero nada, ni para fuego, casi, ni para calentarte, hermanos, en tiempos de frío, serviríamos. El que en mí no permanece será echado afuera y como pámpano. O sea que ha llegado la hora, hermanos, de dejar de las apariencias, de dejar de confundirnos a nosotros mismos. Mi esposa me compró este saco. ¿Se ve bien o no se ve bien? Gracias. Pero este saco, yo puedo aparentarles, ¿verdad? Y decirles, no, está bien bonito y todo eso. Pero a la vez este saco, hermanos, puede provocar debilidad en mí. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros nos vestimos de apariencia muchas veces para decir que todo está bien ante los ojos de la gente. Oiga bien, ante los ojos de la gente. Porque a Dios nadie puede engañar, ¿o sí? Nadie puede engañar a Dios. Nosotros nos vestimos, hermanos, a veces para aparentar a la gente y decir todo está bien y compramos los mejores carros, las mejores casas y todo eso, a veces para aparentar, hermanos. Pero miren lo que sucede. Yo me quito este saco y dejo de aparentar y miren lo que sucede. Esta camisa me la compré yo. Y esto es lo que transmito ante los ojos de Dios. Después de la apariencia, transmito lo que no debo de transmitir. Y somos débiles delante de Dios. Y nuestra condición es precoz muchas veces, hermanos. Porque a veces, hermanos, no queremos quitarnos ese saco. A veces no queremos quitarnos esa apariencia. A veces no queremos dejar, hermanos, que nos vean porque nos van a juzgar mal, creemos. Porque nos van a decir, no, qué pobrecito. A nadie le gusta que le digan pobrecito. A nadie le gusta que lo critiquen. A nadie le gusta. Pero, hermanos, Dios quiere que nosotros dejemos de aparentar lo que no somos y que transmitamos al mundo, hermanos, de que somos, hermanos, seguidores de un Cristo de poder, de un Cristo, hermanos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Isaías, hermanos, no solamente se quedó con el mensaje de que estamos transmitiendo ahí. Isaías, hermanos, al final de casi de su libro completo, trajo una esperanza al pueblo. Decía ahí, miren lo que dice ahí. Leámoslo todos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas sin embargo, hermanos, nosotros somos ingratos muchas veces, hermanos, porque no nos rendimos. No, hermanos, no escatimamos la obra maravillosa que él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Dejó su puesto allá en los cielos, hermanos. Dejó su corona, hermanos. Dejó sus trajes preciosos, hermanos, de príncipe de los cielos para venir a este mundo, hermanos, a nacer como un miserable, un pesebre, a morir como un pecador, el peor de todos, por culpa suya, por culpa mía. ¿Qué dicen los demás, hermanos? Dice, todos nosotros. Todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros nos descarriamos, hermanos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca. Se acordaba que venías tú ahí en esa lista, que venía yo en esa lista. Y decía en sí, este pobre no va a poder con el juicio que se le aproxima. Este pobre fulano de tal que está aquí sentado o que está todavía afuera y que no ha venido a la iglesia, yo por ese voy a dar mi vida, no voy a abrir mi boca, voy a dejar que me juzguen, voy a dejar que me crucifiquen, voy a dejar que hagan lo que quieran conmigo, por darnos esperanza a nosotros, por darnos vida a nosotros, por darnos una nueva razón, hermanos, por darnos un raciocinio, por darnos un pensar, que decir, hermanos, que delante de él, hermanos, ya él ya no nos ve, hermanos, como esa uva podrida, sino como ve como hijos, hermanos. Porque cuando mandó a su Hijo, Cristo Jesús, ahora Él nos ve como hijos, hermanos, porque estamos, hermanos, afiliados a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Ahora nosotros ya no estamos afiliados, hermanos, como los antiguos, sino que a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Si usted está afiliado a la cruz, usted está afiliado, hermanos, a esa vid verdadera, hermanos, gloria a Dios por eso. Pero si todavía no lo está, hermanos, y usted ha venido, hermanos, a esta iglesia por primera o segunda vez, y usted quiere afiliarse a ese camino, a ese nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, hable con nosotros. Hoy el pastor no está, pero aquí hay líderes también, hermanos, que te pueden ayudar. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.